La consigna de hoy, ¿qué tema cantamos bajo la ducha? Vamos a hablar con la concejal de Unidad Ciudadana, Silvia Noseik, en esto que, bueno, vamos haciendo semana a semana, hablando con los concejales, básicamente conociendo en qué proyecto trabajan, porque siempre los convocamos en los temas de coyuntura. Silvia, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del ECO, ¿cómo estás?
Hola, chicas,
¿Cómo
buenas
estás,
tardes, ¿cómo
Silvia?
estás? Bien.
¿Qué tema cantás bajo la ducha, Silvia? ¿Qué te inspira?
No, chiquita, mirá cómo estoy, no puedo cantar nada. Tengo, por tantos años de haber trabajado al aire libre y por, bueno, vivo con bastantes problemas de alergia y demás, no tengo voz, gracias a Dios, porque soy horrible cantando, así
Bueno,
que.
pero viste que en la ducha no se está
Nadie te
permitido, te
escucha,
digo.
nadie te escucha.
Sí, depende de las modas, por ahí sí,
Claro.
pero tararear algo. Además,
Bien.
me da bastante vergüenza hasta en la ducha cantar por lo mala que soy. Pero si querés, me vas a escuchar nadie por la duda.
Por las dudas.
Pero sí, soy muy horrible.
Y bueno, Silvia, la idea era charlar, bueno, seguir charlando con los concejales de los distintos bloques para saber en qué proyectos han venido trabajando y están trabajando más allá de los temas de coyunturas que los consultamos habitualmente. Y has tenido un año como de muchos proyectos en los que has estado trabajando y presentando.
Sí, en realidad hay algunos de ordenanza que me gustaría que salieran. Justamente el otro día volvió, después de unos cuantos meses, la comisión el proyecto de desalojos compulsivos
Sí.
que habíamos estado trabajando cuando recién asumí con el doctor Araujo, que tiene que ver con la ayuda a aquellas familias que más allá de, no estamos hablando de pasar por sobre la justicia, porque la justicia actúa en un desalojo como debe actuar, pero sí ante casos de extrema vulnerabilidad, y
Claro.
habiendo niños y mujeres, cómo se articulan los resortes de actuación, tanto sea de los organismos municipales, el servicio local, la asistencia a las mujeres, a esos niños, como te decía, perdón, estoy bastante comprometida la voz, mecanismos se articulan como para que esas personas que estuvieran en un momento ocupando un lugar y demás se tengan que ir a en tanto y en cuanto encuentren la posibilidad de encauzarse, cómo se
Sí.
los acompaña. Estuvo bastante discutido, lo vamos a revisar, y yo tengo la ilusión de que eso se tome en cuenta, sí, sobre todo atendiendo a la vulnerabilidad de la niña en esos casos.
Claro. Y Silvia, ¿y llegan estas inquietudes? ¿Les llegan ahí al bloque de personas que están en esta situación, que necesitan esta ayuda?
Mira, en realidad eso partió a través de cuestiones que sucedieron en el verano. Muy bien, asumimos. Después nosotros, de desalojos propiamente, no hemos tenido en el bloque mismo, no es que hayan venido, sí, situaciones que sabemos y que son de público conocimiento. Pero bueno, con respecto a personas muy vulnerables, claro, que sí van muy seguido al bloque, no necesariamente por un desalojo, y esos casos no solamente se atienden o se tratan de atender o se tratan de viabilizar de la mejor manera posible para que las personas encuentren ayuda, sino que también a partir de ahí se elaboran otro tipo de proyectos. Por ejemplo, uno de los que he estado trabajando y que también está a la espera de, supongo, lo trataremos en algún momento, es un protocolo de egreso de la casa de abrigo para
Claro.
las mujeres que han estado alojadas, sí, y que una vez que están, digamos, pasó el tiempo de poder estar dentro de la casa, vuelven a a la vida, ¿no es cierto? Pero con esta situación de no tener una vivienda, de qué hacer con los chicos, de cómo volver a encauzarse, de cómo son las organizaciones sociales las que se comprometen y terminan dando una mano en momentos donde la vulnerabilidad es muy grande, pero que también, y otra vez con el mismo caso de los desalojos, no siempre están los resortes bien articulados unos con otros, que eso es en definitiva lo que se pretende. Así que bueno, los casos de vulnerabilidad más grandes que dieron origen a proyectos de ordenanza son el de desalojo y el de las egresadas de la casa de abrigo.
Lo bueno es que en Tandil, por suerte, sobre todo para estas situaciones, ¿no? Están como los organismos tanto de locales, de nación y de provincia en la ciudad, ¿no? Que está bueno que se puedan articular entre todos, ¿no? Para poder dar las respuestas, las que se necesitan, que sean rápidas y atentos, ¿no? A estas situaciones.
Claro, en realidad nosotros cuando proponemos este tipo de protocolos o acción o digamos medidas para accionar ante determinadas situaciones complejas es que todos los resortes estén bien coordinaditos. Claro. O sea, lo que corresponde a lo municipal, que nosotros como municipio, como Estado municipal, no tiene potestad sobre las leyes de nación y provincia, pero sí puede ampliar. Claro. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, en el caso de una ley que tiene que ver con género, ¿no es cierto? Hay una ley que tiene que ser cumplida, pero además no está de más que haya un lugar donde recibir a aquella mujer y a sus hijos, donde que víctima de violencia no tiene a dónde recurrir, entonces se la aloja, se la contiene, pero eso a su vez tiene que tener una proyección a cómo va a ser el momento de la salida de esa persona. Claro. Y de sus hijos en el momento del ingreso. Entonces todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad es agilizar, adecuar, coordinar, articular todos los organismos y los mecanismos que puedan mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas que son más vulnerabilizadas.
Sí, además que las respuestas tienen que ser inmediatas, ¿no? Tienen que ser rápidas, claro, y no entrar en la burocracia, ¿no?
El problema que nosotros hemos visto desde la red solidaria en la cual estuve tantos años, uh-huh, y desde el tiempo que estoy como concejal, es que muchas cosas se resuelven a modo de manotones de ahogado. Siempre, en una ciudad relativamente chica como es Tandil, comparada con otras ciudades grandes, ¿no es cierto? Como puede ser Buenos Aires, como el Córdoba, ¿no? Pero nosotros en Tandil estamos acostumbrados que desde la solidaridad se solucionan muchas cosas. El tema es que haya políticas públicas donde la solidaridad sea el recurso, ese extremo, pero que, siempre va a haber gente que es solidaria y ante situaciones muy puntuales, en el caso de una inundación, en el caso de un incendio, pero hay cosas que ya tienen que estar previstas, ¿sí? Que son estas situaciones donde sabemos que una mujer víctima de violencia en algún momento va a ingresar. Entonces, ¿cómo la abrazamos de esa situación y la acompañamos a instalarse en un lugar con sus hijos, con un seguimiento psicológico, con una con una apoyatura económica, con la posibilidad de que haya empleo, que después se pueda generar empleo digno para que esas mujeres puedan trabajar, pero que a su vez sus hijos puedan estar contenidos no solamente en la escuela, sino también que haya guarderías o lugares donde además una mujer que no tiene familia o que no tiene una familia que la contenga pueda empezar a desarrollar su vida normalmente. Lo mismo pasa con los desalojos y también hablando de proyectos y que tienen que ver con la vulnerabilidad y con situaciones extremas. Uno de los proyectos de ordenanza que había presentado tiene que ver con emergencias climáticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo articular también esto, esta sumatoria de organismos, de instituciones, tanto sean municipales como de la solidaridad, para situaciones donde, ya sabemos que nos ha pasado también, que viene un temporal fuerte, hay casas que quedan absolutamente inutilizadas, no solo por inundación, porque inundación en realidad puede haber, pero hay lugares donde no necesitas que estén inundados para que la casa sea, siendo muy precaria, ¿no es cierto?, y enseguida corren riesgos, ya sea de electrificación de paredes, de caídas de techo y demás. Entonces, también eso, ese también es un protocolo en el que estuve trabajando este año, y está también ahí, supongo que quiera pasar en algún momento por las comisiones y se irá a hablar de eso, ¿no es cierto?
Ojalá que eso se pueda avanzar, sobre todo por esto, para las respuestas rápidas y prever estas situaciones, ¿no? Para poder asistir.
Después, a último momento, ¿qué hacemos? Y convocar a organizaciones o levantar el teléfono y vos qué podés hacer y vos qué podés hacer. Sino tener todo, yo llamo protocolo, es una palabra que no me está gustando, la palabra protocolo. Me he enterado estos días trabajando en las comisiones que no, porque el protocolo, que parece ser muy rígido y que hay situaciones que son muy distintas las unas con las otras. Entonces, no le llamemos protocolo, llamémosle
como plan de acción o
plan,
¿no?,
de acción,
programa.
Claro, tal vez, yo no soy abogada y por ahí no tengo las palabras justas que más se adecuen a los proyectos, pero bueno, lo que yo creo es que si no hay un protocolo, sí un plan de acción ante situaciones que sabemos que van a ocurrir. Todos sabemos que han habido temporales en los cuales no ha sido prolijo el accionar, muy mal y muy enojada. Todos sabemos que hay mujeres que egresan de la Casa de Abrigo y terminan siendo las organizaciones sociales las que terminan cumpliendo con sus demandas en la medida de lo que pueden. Todos sabemos que han habido desalojos, y sobre todo en el verano y en épocas festivas, donde también ha sido la solidaridad una vez más y los manotones de abogados los que han, acogido a esas familias que no siempre incurren en delito, porque también después nosotros, las personas que trabajamos mucho con desde lo humano y rigiéndonos por los derechos humanos y también por la solidaridad y demás, siempre tenemos un estigma de que parece que apañamos o contemplamos situaciones delictivas cuando en realidad no es así, ¿sí? Hay familias que han caído en terrenos fiscales, que han puesto cuatro cositas y han armado lo que han podido ahí arriba, entonces llega el momento de desalojar, tienen derecho a conservar sus pocas pertenencias y que bueno, sus hijos sean revisados y ver si están en buen estado de salud todos y tener las condiciones mínimas de vida. O sea, nadie está poniendo delincuentes tampoco. A veces cuando discutimos ciertas cosas desde los derechos humanos y a veces cuando se discuten cosas en los foros, parece que algunos concejales tenemos somos de apañar delincuentes y en realidad no es así, ¿no es cierto? Es estar donde la necesidad extrema a veces lleva a tener tener actitudes o hacer cosas que tal vez no sean las adecuadas. Nadie insta a tomar un terreno, nadie insta a ubicarse donde no le corresponde, pero de ahí al delito, tal como lo quieren algunas personas, algunos colegas concejales lo quieren hacer notar, es muy distante, no es así. Así que bueno, esos son proyectos de ordenanza. También hemos hecho algunos cuantos pedidos de informes. También se han hecho proyectos de resolución acerca de la entrega de los medicamentos de PAMI. Uh-huh. Que fue bastante controvertido porque hace un mes atrás, un mes y medio, cuando presentamos uno de los proyectos, las farmacias habían dicho que iban a tener que cortar la entrega de los medicamentos que son al 100%. Bueno, ayer estuvo el doctor Díaz Cisneros en una reunión de comisión y nos explicó en este momento, con lo que él dice está funcionando correctamente, hay cuatro medicamentos de entrega gratuita para los pacientes crónicos y hay otros dos medicamentos más que se dan mediante el trabajo de las trabajadoras sociales, valga la redundancia, que sobre personas que pueden necesitar y no tengan la capacidad de comprarlos. Así que bueno, la explicación que nos dio el doctor fue bien buena. Por supuesto que estamos todos atentos porque también es una franja muy sensible en la sociedad. Las personas que tienen PAMI son generalmente personas mayores. Dentro de las personas mayores hay también una franja muy grande de vulnerabilidad, así que bueno, estamos atentos a eso. Estamos atentos también a que en Tandil se garantice la vacuna del meningococo a los 11 años, uh-huh, que había sido recortada. Sí. Se les da a los bebés hasta, creo que es la dosis, hasta el año medio, pero se había recortado la de los 11 años, uh-huh, así que también se presenta un proyecto respecto a eso. Hay otros proyectos más, pero básicamente estos son los que más afectan a las clases más vulnerables.
Esta es la idea, de poder conocer cada uno en qué está trabajando y por dónde va esta tarea legislativa, que como mencionábamos al principio, muchas veces no podemos o nos perdemos de hablar por los temas que surgen del momento, ¿no? Pero que sabemos, claro, que cada uno de los concejales tiene sus propios proyectos, sus resoluciones, y por eso que queremos conocer cuál es el trabajo que cada uno de ustedes viene realizando. Silvia, te agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes. Decirle que otra de las cosas que vamos a hacer en las próximas, no sé si ya no va a ser para la próxima sesión, pero sí para seguramente la de dentro de 2 jueves, es vamos a reconocer a los chicos de la Escuela Técnica número 1 que trabajaron en el proyecto de la tricicleta,
sí,
para acompañar a un niño con síndrome de West y poder darle la posibilidad de movilizarse y que como otros niños también puedan disfrutar de de una bicicleta, en este caso una tricicleta. Así que hicimos el proyecto Zona Inclusión sobre Ruedas, lo hicieron profesores de la Escuela Técnica 1 de la Sexta Brigada Aérea.
Es la de Villaldunzin, ¿no, Silvia?
¿Cómo?
Es la de Villaldunzin.
Lo que pasa es que en Villaldunzin hay 2 escuelas funcionando en el mismo edificio.
Claro.
La SB4 y la Técnica 1.
Así es.
Los chicos que hicieron esto son los chicos de la Técnica 1.
Ya habían hecho, en esa técnica habían hecho una hamaca también,
sí,
integradora.
Es verdad.
Claro, que también, una calesita, una hamaca, y también había una calesita.
Una calesita, tal cual.
Que vienen... no sé si se terminó. Pero bueno, también esas cosas son importantes.
Sí, claro.
No solamente por lo que sí, en sí implica el proyecto y por la alegría que puede tener esta criatura, que es el dueño ahora de esa tricicleta, sino sí, también para que se vea que en los colegios se hacen muchas cosas
tal
muy
cual,
buenas, que hay que fomentarlos, que hay que visibilizarlos, y bueno, en estas épocas donde la educación pública también está tan cascoteada, ver que todavía muchos profes y mucha gente que está acompañando esos proyectos tienen ganas de hacer cosas para el otro, ¿no?
Ni más ni menos. Silvia, gracias, buena tarde.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un besito.
Un abrazo,
nos
hasta
vemos.
Luego.
Adiós. Chao, chao.
La concejal Silvia Nosay de Unidad Ciudadana.